todos están lavados. Todos mis pecados han sido lavados. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Su amor es maravilloso. Aleluya. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Estamos agradecidos por todos los maravillosos especiales esta mañana. Gracias por ayudar a hacer estas reuniones especiales. Amén. Definitivamente añade al servicio, eso es seguro. Quisiera leer esta mañana del segundo capítulo del libro de Jonás. Es un libro que no leemos frecuentemente. Jonás capítulo 2, y comenzaremos en el primer versículo. Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. Y él me oyó. Y él me oyó. Y él me oyó. Jonás tenía una voz y Dios oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos. Es como estar en una prisión. La analogía es como barras de prisión. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé. O me acordé de mencionar a Jehová. Y mi oración llegó hasta ti. Así que no solo se acordó de que él mencionó, habló, él oró. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dios oyó su voz. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y dices, ¿pero qué de todas las circunstancias? ¿Cómo puede hacer un sacrificio de alabanza al Señor? Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Esa palabra pagar en esta instancia significa estar en paz con. Estaré en paz con lo que he dicho, lo que he prometido. Salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez. Así que Jonás habló al Señor y el Señor le habló al pez. Y vomitó a Jonás en tierra. En inglés dice tierra seca. La palabra Jonás significa una paloma. Una paloma salió a tierra. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Mientras nos reunimos para la lectura de la palabra esta mañana, pedimos, Señor, que la bendigas. Padre, perdona nuestras fallas, nuestros errores, nuestras transgresiones, Señor. Abogamos la sangre, como se cantó el canto esta mañana. Sabemos, reclamamos la sangre, proclamamos tu misericordia dura para siempre, Señor. Reclamamos tu salvación, reclamamos tu sanidad, reclamamos tu liberación. Esperamos en ti, Señor, y sabemos que oyes nuestra voz esta mañana. Padre, te rogamos que unjas tu palabra a medida sale. Somos un pueblo necesitado, Señor. Todos y cada uno de nosotros tiene necesidades esta mañana, Señor. Y venimos a ti, el autor y consumador de nuestra fe. Y, Señor, sabemos que tienes lo que necesitamos esta mañana y que eres más que capaz de proveer y que es tu voluntad proveer. Así que pedimos, Señor, con expectativa, con anticipación, y te damos gracias. Pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, aquellos que están presentes, aquellos que están escuchando, que no pudieron estar aquí, y Padre, por aquellos que pudieran estar escuchando en otro tiempo, y te damos alabanza, honra y gloria en el precioso nombre, por encima de todos los nombres, en el nombre del Señor Jesucristo, oramos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento aquí, hoy, oíste mi voz, tú oíste mi voz. Así que sabemos que Jonás era un profeta de Dios y sabemos que Dios había dirigido a Jonás que fuera y le hablara al pueblo en Nínive. Estaban retrocedidos. Un tipo de la iglesia, de la edad de la iglesia de la Odisea, que necesitaban que sus corazones fueran volteados, necesitaban arrepentirse, y Dios quería que Jonás fuera y le hablara al pueblo de Nínive, y en vez sabemos que corrió del Señor, de hecho se fue en la dirección opuesta de donde él estaba, fue a un barco en la ciudad de Joppa. Y Joppa en aquel día era un puerto que era usado en Jerusalén como su principal puerto del mar, y se metió en un bote en Joppa y navegó a la ciudad de Tarsis, que está en la parte porción de lo que es hoy España. Así que él iba a viajar por todo el Mediterráneo a la ciudad de Tarsis en España. Y Nínive, por el otro lado, estaba en Siria, en día moderno, Irak. Y estaba al otro lado del río Tigris. En todo, habían 2,500 millas de la ciudad de Nínive a la ciudad de Tarsis. Así que él iba a viajar 2,500 millas en la dirección errada. Supongo que si vas a ir en la dirección errada, más vale que vayas a todo el final. Correcto. Cada vez que leo la historia de la experiencia de Jonás en el vientre de un pez, pienso, gracias, Señor, de que no fui yo. Yo no puedo ni siquiera imaginarme, ¿saben? Me da escalofrío solo imaginarlo, solo pensarlo. No me gustan lugares apretados, no me gusta estar encerrado. Él estaba completamente encerrado, estaba envuelto en algas alrededor de él, estaba caminando alrededor en jugo gástrico dentro de este pez, no hay luz. Y el pez fue al fondo del mar, así que encima de eso, ¿sabe? El único aire que tiene es lo que está en el vientre de este pez en ese tiempo en particular. Y quién sabe cuánto eso va a durar para mantenerlo vivo. Y al mismo tiempo, cuando pienso en esta historia, puedo tomar tal ánimo de su experiencia, porque nos muestra otro ejemplo de cuán completamente en control está nuestro Dios en toda parte de nuestra vida. No hay nada que es dejada al azar, no hay nada que se deja a como su salga. Ven ustedes, no hay ningún lugar que es más seguro en que ustedes y yo estemos que bajo el ojo cuidadoso de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Él ordena nuestros pasos y Él cuida de todo pequeño detalle de nuestras vidas, y nada puede venir a nosotros a menos que el Señor lo permita. Y Él permite que cosas vengan a nosotros para nuestro bien. No todas las cosas son buenas, pero obran para nuestro bien. Y sin embargo, sabemos mismo que al mismísimo tiempo, ustedes y yo, se nos ha dado la libertad de operar en nuestro propio libre albedrío. El Señor sabe cuáles nuestras decisiones serán y las elecciones que haremos. Y así que Él ha arreglado este gran drama de tal manera que terminaremos en el mismo destino, ya sea que aun cuando nuestras decisiones no son su voluntad perfecta. Y así que cuando no son su voluntad perfecta, sabemos que vamos a pasar por algunas cosas. Sabemos que va a haber un poco de desarrollo de carácter que resulte en esas decisiones. Así que Jonás fue llamado por el Señor para ir a Nínive a entregar un mensaje al pueblo, siendo él el vocero de Dios. Y nadie podía tomar el lugar de Jonás. ¿Cuántos saben eso? Así que puede uno suspirar un gran suspiro de alivio. No voy a tomar su lugar, no puedo tomar su lugar, eso ya fue cumplido. Y sin embargo, nos damos cuenta de que Jonás estaba navegando a Tarsis en vez de a Nínive. Por supuesto, no necesitaba navegar. No iba a tener que navegar a Nínive. Él hubiera sido en la tierra. Él se metió en un bote y fue en la otra dirección hacia Tarsis. Sabemos que Moisés no podía cumplir lo que Jonás fue llamado a cumplir. Sabemos que Elías no podía cumplirlo. Nadie más podía hacerlo. Era el trabajo de Jonás. Es para lo cual Jonás fue predestinado para cumplir este propósito en particular. Así que nadie más podía hacer esto que el Señor llamó a Jonás a hacer. Saben, es una cosa buena de que nosotros reconozcamos esto, porque hay profecía concerniente a nuestro día. Hemos sido llamados y se nos ha dado una comisión hoy para cumplir Juan capítulo 14, versículo 12 en particular, entre otras profecías. Y vamos a leer eso esta mañana. Juan 14, versículo 12, Jesús dijo, de cierto digo, el que en mí cree, eso es de hecho creer en él. Ustedes están en Él, están en Cristo Jesús en lugares celestiales y están creyendo en Él. Las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Recuerden que Él dijo, en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y yo estoy en ustedes y ustedes están en mí, correcto. Así que Él dice, yo voy a mi Padre. Así que en otras palabras, Él va a regresar al lugar de donde vino. Es la mismísima expresión del Padre en carne. Y ahora va a regresar al lugar de donde vino. Y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Así que Dios no dejó esta obra al azar. Él no tiró esto allí afuera y figuró que será cumplido si hay suficiente gente que nacen durante un periodo de tiempo suficientemente largo, que de alguna manera va a ser cumplido. Saben, esa es la, por así decirlo, la teoría de evolución. La teoría de evolución asume que dado suficiente tiempo, cualquier cosa puede suceder, correcto, que el tiempo y la probabilidad van mano a mano. ¿Saben? Dado suficiente tiempo, pensarían que el orden saldría del desorden, pero el orden nunca viene del desorden, correcto, sin una inteligencia detrás de él, no sucede por sí cuenta. Así que un hermano estaba hablando de una de las leyes de física en nuestras reuniones especiales y él dijo, corre en esa dirección, pero esa ley de física es una figura, dice, entropía, y la entropía en el universo significa que el orden no viene del desorden, significa que todo está encaminado hacia el desorden por su propia cuenta en el universo y sin una fuerza, sin algo, sin un poder, no vas a obtener orden, va a ir en la otra dirección. Vemos eso tantas veces. No corten su césped. Okay. Ok, no limpien su jardín. No quiten las hierbas. ¿Y cuánto tiempo pasará? No importa qué tan bonito esté su jardín o su patio. Saben, solo descuiden su patio. ¿Y cuánto se requerirá para que regrese al desorden en que estaba antes de que llegaras ahí? Correcto. Lo mismo con un hogar. Parece como que yo no entiendo muchas cosas, pero si notamos cosas durante la vida, si abandonas un hogar, el hogar empieza a correr hacia abajo. Y parece como que solo el hecho de que nadie está viviendo en un hogar, quiero decir, alguien puede estar viviendo en un hogar y tal vez no mejorándolo, no arreglándolo, y estará en un cierto estado. Pero si el hogar está vacío, parece como que, si no estoy imaginando cosas, parece como que ese hogar corre colina abajo más rápidamente, o sea que se va arruinando, solo por el hecho que nadie está allí. Sabemos que todo va encaminado hacia el desorden por su cuenta. Esa es la manera natural de las cosas. Y así que sabemos que Dios no dejó esta obra al azar. Sabemos que Dios no tiene esperanza, Dios no desea, Dios manda, Dios habla. Y su palabra es obedecida, su palabra se cumple. Así que el Señor sabía, cuando esto fue hablado, Él sabía quién sería el que creería en Él, la escritura que estamos leyendo de San Juan 14, y también sabía que era que ustedes pedirían en su nombre. Si ustedes están creyendo en Él, la posición de ustedes está en Cristo, la posición de ustedes está en lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que si están creyendo en Él, si ustedes están creyendo en su palabra, lo que están pidiendo es su palabra, y su palabra es su voluntad. Eso es lo que quiere que se haga. Así que ustedes están creyendo en Él porque la fe de ustedes viene de su palabra, porque está en su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe de ustedes está en Él. La fe de ustedes está en la palabra y esa fe viene entonces de la palabra a ustedes y trae esa palabra manifestación. Él tiene una obra que terminar en esta hora y esa obra será hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. Esta es su obra. Y Él está comprometido con esta palabra, con esa obra, y se ha asociado con su iglesia para hacer esta obra. Y nos está diciendo, yo obraré en y a través de mi cuerpo de muchos miembros para terminar esta obra que fue dada a mí para hacer por mi Padre. Así que Él es la palabra. Y Él dice, mi palabra será hecha, mi palabra será cumplida. Sabemos que la voluntad del Padre es la palabra de Dios. Así que debe de ser cumplida, debe de ocurrir y debe de tener un cuerpo a través del cual trabajar. Así que su voluntad será hecha en la tierra como lo es en el cielo, lo cual significa que Él tendrá una voz sobre la tierra que está diciendo la misma cosa que Él ya dijo en el cielo. Están diciendo la misma palabra, pero no solo están repitiendo la palabra, lo están diciendo con entendimiento, lo están diciendo con revelación, lo están diciendo por fe. Así que, así como cuando Dios trajo los animales ante Adán para ver qué los nombraría, Dios no estaba, de hecho, trayéndolos para que Dios pudiera aprender algo, para que Dios pudiera observar y decir, ok, muy bien, yo no vi eso venir. Dios sabía lo que Adán lo nombraría, porque fue revelado a Adán cuáles eran sus nombres. Así que ustedes y yo hemos sido llamados a tener una parte en llevar a cabo su obra, pero es su obra, así que su palabra que está siendo cumplida, son sus pensamientos que están llegando a manifestación, pero se nos da el privilegio de decir, sé en mí conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, y nadie puede tomar el lugar de ustedes. Amén. Quiero que alguien diga eso esta mañana, nadie puede tomar mi lugar, nadie puede tomar mi lugar. Así que Dios no escribió el nombre terrenal de ustedes en la profecía cuando lo habló, Pero por el nuevo nacimiento, se encuentran ustedes en la profecía, se encuentran en el volumen del libro, se encuentran en el día de ustedes y su mensaje. Y nada puede evitar que su palabra se cumpla. No hay nada que pueda detener su palabra. Así que eso significa que ninguna circunstancia puede interponerse en el camino de la palabra de Dios, de la obra de Dios, y las circunstancias son lo que el diablo pone ante nosotros y razona con nosotros sobre ellas para causarnos a tomar su versión de la realidad por encima de la palabra de Dios. Las grandes ruedas de Dios de profecía giran y no pueden fallar. Serán cumplidas perfectamente, serán hechas perfectamente. Y la cosa sobre Dios es que hay tantas cosas sobre Él que son tan asombrosas, y estaremos diciendo eso durante la eternidad a medida con a develarse a nosotros más y más. Una de las cosas asombrosas de Dios sobre Dios es que usa personas imperfectas para llevar a cabo su obra. Correcto. Frecuentemente decimos nuestras propias mentes y pensamientos, si tan solo puedo ser suficientemente bueno, Dios puede usarme. Si tan solo puedo ser esto o ser aquello, Dios eligió usarte de la manera en que eres. Amén. Y cualquier mejora o cualquier perfección que Dios hace en tu vida es Dios haciéndolo, no ustedes. Si ustedes van a hacerlo, si ustedes van a tratar de hacerlo, miserablemente fallarán y probarán a ustedes mismos que no es posible que ustedes lo hagan. Pero para Dios todo es posible. Así que Dios usa personas que cometen errores. ¿No están contentos de que están en buena compañía esta mañana? Dios usa personas que no siempre están caminando en su perfecta voluntad. Yo no dije de que están fuera haciendo drogas o apostando lo que sea, sino simplemente no caminando en su perfecta voluntad. Pero Dios conoce nuestro camino y Dios está cuidando sobre su palabra, y Dios verá que su palabra sea hecha. Amigos, vemos tantos ejemplos de ello por todas las escrituras. Vemos a Abraham, el padre de nuestra fe, y cuando Dios hizo un pacto con Abraham, no fue Abraham, si haces esto, haré aquello. No, Dios juró por sí mismo. Dios le dijo a Abraham, esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que yo voy a hacer. Camina conmigo. Camina conmigo. Y mira a ver si no hago estas cosas en tu vida. Y sabemos que Abraham fue en diferentes direcciones, en diferentes ocasiones, correcto. Él dejó la tierra dos veces, no una vez, sino dos veces durante tiempos difíciles. Y Dios lo condujo de regreso a la tierra porque Dios no podía bendecirlo fuera de la tierra. Amén. Dios lo trajo de regreso a la tierra. Así que Dios estaba cuidando de su palabra, porque Dios no podía llevar a cabo su palabra con tal de que Abraham estuviera fuera de la tierra. Así que la palabra de Dios era número uno. La palabra de Dios era preeminente en la mente de Dios. Así que Dios hizo lo que tenía que hacer. Dios cuidó de Abraham. Dios hizo su palabra concerniente de Abraham. Y si lo hizo por Abraham, ¿cuánto más por ustedes y yo esta mañana? Amén, amén. Y así que Dios conoce nuestros caminos y Dios también está cuidando de su palabra. Y Él tomará aún nuestros atajos y los obrará para que el logro de sus metas, mientras también enseñándonos lecciones a lo largo del camino. Y algunas veces esas lecciones son lecciones duras. Algunas veces traemos eso sobre nosotros mismos, pero si tenemos que aprender una lección, vamos a aprender una lección a lo largo del camino. Así que tenemos que darnos cuenta que Dios tiene más que un propósito, el desenvolvimiento de este gran drama que fue escrito antes de la fundación del mundo. Dios tiene más que solo un propósito de salvarlos. Salvarlos es algo que necesitaba ser hecho. Salvarlos era necesario. Pero Dios tiene más propósitos en esto que solo eso. Dios tiene un divino propósito que está siendo vivido a través de la vida de ustedes, a través de mi vida. Su palabra está siendo vivida y su palabra está siendo manifestada perfectamente de acuerdo a su plan. Dios no está frotándose la frente. Dios no está estrujando su mano. Dios no está diciendo, esto es un desastre tan grande y tan vergonzoso y parece como que mi enemigo está saliendo saliendo en sí, ganando. Parece como que mi enemigo está ganando. Parece como que él me está derrotando. Qué avergonzoso. No, la palabra de Dios no puede ser derrotada. El plan de Dios no puede ser derrotado y está marchando adelante y los engranajes están girando correctamente y su palabra está llegando a cumplimiento, pero Dios tiene un cuerpo a través del cual está orando aquí en la tierra. Así que Dios tiene hijos y los hijos de Dios son sus vasos elegidos a través de los cuales obra para manifestar su palabra en todo y cada acto del drama, cada paso del camino. Pero el carácter de ustedes está siendo también formado por medio de vivir la porción del drama para la cual ustedes específicamente son llamados a vivir. Y Dios no nos dice eso por adelante y te dice, esta es tu parte y estas son todas las partes que vas a representar. Estas son todas las cosas que vamos a vivir. Las estamos aprendiendo a medida el tiempo pasa, pero para Dios ya todo ha sido escrito. Su palabra y su voluntad y su voluntad concerniente a ustedes será hecha. El carácter de ustedes también está siendo formado por medio de vivir la porción del drama que ustedes específicamente son llamados a vivir. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Están viviendo la profecía y están también siendo perfeccionados por la profecía de que ustedes están viviendo. ¿No es eso algo? Dios tiene palabra que quería que fuera vivida a través de todas y cada una de nuestras vidas, partes específicas que nadie más puede tomar tu lugar. Así que Dios tenía palabra que ser vivida, pero también también orquestó cosas de tal manera que cuando su palabra está siendo vivida, que es hacer su plan, ustedes también están siendo desarrollados, también están siendo madurados, también están siendo perfeccionados, también están creciendo a la imagen que él deseó que ustedes manifestaran. Amén. Así que sabemos que si no hubiera habido una caída en el huerto en el principio, sabemos que ustedes hubieran venido cuando su nombre fue llamado en el libro. Abraham hubiera hablado y él hubiera dicho, eso no es nada más que la verdad, y él hubiera, ustedes hubieran venido, ustedes hubieran reinado y gobernado en la tierra, teniendo dominio sobre la tierra como Dios mandó, le dijo a Adán y Eva. Sean fructíferos, multiplíquense y tengan dominio sobre esta tierra. Así que ustedes hubieran venido por medio de la palabra hablada. Ustedes hubieran tenido dominio sobre una porción de esta tierra. Ustedes hubieran tenido la palabra del Señor y ustedes hubieran conocido qué quería que se hiciera con ella. Así como Adán sabía, se le reveló a Adán cómo llamar a los animales y diferentes cosas así que vimos que fue demostrado. Y ustedes hubieran hablado, así dice el Señor, o hubieran estado callados. Y por supuesto nos damos cuenta de que hubo una caída y sabemos que el drama del pariente redentor y su obra de redención, sabemos que comenzó a ser vivida inmediatamente después de la caída. Sabemos que Dios inmediatamente comenzó a trabajar su plan de redención. Lo primero que hizo fue que hizo un sacrificio él mismo e hizo un camino, proveyó una cubierta para Adán y Eva para que él pudiera hablar con ellos, que su pecado pudiera ser cubierto, pero también estaba obrando desde ese mismo momento, les habló y les dijo eso, dijo, les daré otra simiente, le daré a la mujer otra simiente en vez de la que Caín mató, y luego dice, él herirá la cabeza de la serpiente, la serpiente herirá su calcañar. Sabemos que eso era profético, que eso estaba hablando de Cristo, la simiente regresando a la mujer, Cristo que vendría a la tierra, que heriría la cabeza de la serpiente. Así que la historia de redención, el plan de redención, estaba siendo descrito a nosotros desde el mismo principio, desde el momento en que Adán y Eva cayeron. Así que hoy sabemos que por el nuevo nacimiento ustedes han brotado para hacer lo que han sido llamados a hacer antes de que hubiera una caída. Y ustedes gobernarán y ustedes reinarán en el milenio y más allá, así como Dios quiso de que ustedes lo hicieran antes, antes del principio, antes de que hubiera una caída. Y entre tanto, el carácter de ustedes está siendo ahora formado a medida su voluntad está siendo hecha en sus vidas y están caminando por fe y no por vista. Y eso es tan crítico que nosotros lo reconozcamos. Si no vemos eso, no estamos ni siquiera en el juego aún. Porque no podemos andar por vista, no podemos andar por nuestros sentidos, no podemos andar por nuestros sentimientos. Uno no puede ver con los sentidos naturales de uno cómo va a ser el resultado final de uno, cuál es el fin esperado de uno, cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Ustedes están tomando indicios de la palabra del Señor y esa es tu realidad. La palabra del Señor está describiéndoles lo que la realidad de ustedes ultimadamente es y cuál es el fin esperado de ustedes. Y ustedes son llamados y colocados aquí en la tierra en esta hora para declarar en esta dimensión lo que ya ha sido escrito, lo que ya ha sido declarado en la palabra del Señor. Así que ustedes están de acuerdo con la palabra. Entre tanto, el enemigo de ustedes está tratando de obrar en contra de la voluntad del Señor, está tratando de lograr que ustedes declaren una diferente realidad de la que la palabra de Dios proclama. Y oímos los especiales que fueron cantados y la adoración que salió y aún los testimonios que salieron hoy. Todos hablando de esta mismísima cosa. Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado su palabra. Dios ha declarado lo que es la realidad y podemos prestar atención a los síntomas. Podemos declarar los síntomas. Podemos declarar lo que vemos con nuestros ojos naturales. Podemos declarar lo que sentimos físicamente o podemos declarar lo que dice la palabra de Dios. Así que Dios está tratando. Él nos ha dado su palabra y Él quiere que confesemos su palabra. Él quiere que tengamos fe en su palabra y la fe viene por el oír, viene de la palabra que Él quiere que la confesemos, que nos paremos en ella y la proclamemos en esta dimensión. Pero Satanás está tratando de hacer que ustedes hablen de sus síntomas. Satanás está tratando de lograr que ustedes hablen como Jonás dijo, mentirosas vanidades. Y sabemos que todo que es contrario a la palabra de Dios es una mentira. Y Satanás nos está mintiendo todo el tiempo. La enfermedad es una mentira. La enfermedad es una mentira. La enfermedad, ustedes dicen, pero hermano Baker, se siente tan real y uno puede ver los síntomas y la gente no se mejora, morirán. Todavía es una mentira. No es lo que la palabra de Dios declara. Amén. La palabra declara enfáticamente que por sus llagas yo soy, no seré, no que quiero serlo, no que así lo espero, pero por sus llagas yo soy sanado. Estoy sanado. Ahora, amigos, pudieran encontrar la mismísima enfermedad 1,000 veces en la caminata de ustedes. Ustedes pudieran venir contra ella y luchar contra ella 1,000 veces. Y Dios puede sanarlo 1,000 veces. Y esos síntomas tal vez regresen a ir a la guerra otras 1,000 veces. Pero la palabra de Dios todavía es veraz. No importa cuántas veces tú experimentas una mismísima cosa. Amén. La palabra de Dios es veraz. Dios no puede mentir. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que la palabra declara enfáticamente que por sus llagas yo soy sanado, estoy sanado, y así que estoy aquí para decirles esta mañana que es mi realidad. Si tengo una temperatura de 104, todavía es mi realidad. Si tengo un tercer ojo saliendo de mi frente, todavía es mi realidad. Por sus llagas soy sanado. Ese será mi testimonio. Amén. Saben, el diablo, él tiene tantos trucos en su bolsa para tratar de lograr que dudemos la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice de que vas a caminar en perfecta salud. Lo que la palabra de Dios declara es de que has sido sanado y ahora depende de ustedes de reclamar lo que la palabra ya ha declarado. Declarar, estamos en una guerra, estamos en una batalla y Satanás puede venir una y otra vez con la mismísima cosa, pero ustedes se paran ahí y dicen, por sus llagas estoy sanado. Esa es mi realidad. Y amigos, sabemos que últimamente cuando llegamos al cambio del cuerpo, todo ha terminado. Correcto. Eso es prueba. Eso es absoluta prueba de total y completa sanidad divina, pero estamos experimentando porciones de sanidad divina cada paso del camino por nuestro testimonio y por la sangre del Cordero. Así que esa es mi realidad esta mañana. La fe de ustedes está en la palabra del Señor y esa fe está ahora siendo probada y sometida a prueba y probada. Y después de que la prueba de esa fe, yo ni siquiera voy a llamarla la fe de ustedes porque es la fe de Él. Tengan la fe de Dios. Esa fe estando en ustedes es lo que está siendo probada. Esa fe, después de la prueba de esa fe, ustedes saldrán como oro. Alguien diga, alabado sea el Señor. La prueba de la fe de ustedes no son fáciles. No hay nada en la palabra que dijo que lo sería. Y no siempre son agradables. En particular, cuando elegimos tomar un atajo o un desvío. Pero las pruebas son todas con un propósito y ellas obran para tu propio bien. Así que sabemos que Jonás era un profeta y sabemos que él cometió errores, así como todos los humanos lo hacen, ¿correcto? Los profetas son seres humanos. Inicialmente, el hermano Branham habló de que Jonás estaba caído, que era el entendimiento común en ese punto en el tiempo. Es lo que todo mundo declaraba leyendo esa historia. Parecía tan obvio. Bueno, el Señor le dijo que hiciera esto e hizo aquello en vez. Correcto. No es esa la definición de estar caído. Pero luego más tarde el hermano Branham dijo de que Jonás no estaba dispuesto y Dios usó la falta de disposición de él para hacer su plan a través de Jonás. Así que la perfecta voluntad de Dios fue hecha y Dios sabía lo que Jonás iba a hacer y Dios sabía lo que Dios iba a hacer y aún en la falta de voluntad de Jonás, Dios estaba haciendo algo. Dios estaba manifestando algo. Había profecía que estaba siendo vivida. Así, y aún en el desvío que Jonás había elegido tomar, Dios estaba viviendo su profecía en la vida de Jonás. Ahora, yo no estoy aconsejando a los que corran en la otra dirección, pero estoy tratando de decirles esta mañana que si son un hijo de Dios, ustedes van a venir. Ustedes van a estar ahí. Ustedes lo van a lograr. Así que, al correr de la voluntad del Señor, Jonás corrió directo a la voluntad perfecta del Señor. Es un asunto que no comprendemos, pero las maneras de Dios son perfectas. Dios conoce el fin desde el principio. Dios no va a declarar algo. Amigos, Él es Dios. Amén. Él no está. Aún nuestra voluntad natural, aún nuestra voluntad humana no va a derrotar a Dios, no va a impedir a Dios, no va a evitar que Dios haga lo que dijo que Él iba a hacer. La iglesia dice, aleluya, aleluya. Así que, al correr de la voluntad del Señor, Jonás corrió directamente entrando en la voluntad del Señor y hubo muchas cosas que fueron vividas en la prueba de la fe de Jonás, que son ejemplos para ustedes y para mí esta mañana. Él vivió, por ejemplo, en tipo Jesús pasando 3 días en el infierno, correcto. Él estuvo en el vientre de un pez, las aguas, era un tipo de juicio. Está en el vientre de un pez, está en el fondo del mar. Está cubierto, su alma está cubierta. Así que es un tipo de muerte, es un tipo de pecado que nos pone en el infierno. Y sabemos que Jesús fue al infierno voluntariamente. Él eligió ir al infierno y pasó, saben, cerca de 3 días en el infierno, resucitando en el tercer día. Jonás también vivió. Cuando estás en problemas, voltéate al este, hacia la santa ciudad de Jerusalén, voltéate hacia el templo del Señor y ora y clama en el nombre del Señor y tu salvación vendrá. Así que él estaba viviendo eso. En medio de su prueba, él está atado pies y manos. y está envuelto de algas y está en total oscuridad. Lo siento, no puedo pensar en eso demasiado tiempo. Yo no sé qué es más terrible, aterrorizante, estando abajo en el fondo del mar. Para mí es, no hay esperanza imaginarse siendo tirado en medio del mar. Ese es primero. Dos, siendo tragado por un pez grande. Y tres, estando envuelto en algas y oliendo vómito. Y cuatro, estar en total oscuridad. Y cinco, estar encerrado. Oh, simplemente, eso suena como el infierno. Para mí, eso suena como un lugar al cual nunca quiero ir. Así que él está en total oscuridad, está parado en vómito, y todo lo que puede ver por todas partes a donde ve es el vientre del pez por todos lados. Ustedes dicen, gracias a Dios que yo no pasé por eso. Ustedes están pasando por eso. Ustedes tienen síntomas por todos lados. Ustedes tienen al diablo declarando su versión de la realidad por todos lados. Tú nunca vas a sobrepasar esto, nunca vas a sobrepasar lo otro, ¿correcto? Y sin embargo, Jonás no consideró los síntomas o las circunstancias. Discúlpenme.
Aleluya.
No consideró los síntomas o las circunstancias que son presentadas a nuestros sentidos naturales. Amigos, estamos trayéndolo a casa aquí y lo vamos a traer a casa aquí esta mañana. Ustedes pueden ver sus situaciones. Ustedes pueden ver la falta de esperanza. Ustedes pueden ver que no hay manera de salir de cualquiera que es la situación de ustedes. Pueden ver que no hay manera alguna de que ustedes puedan pasar por una montaña que está en su camino. Pero Dios tiene una manera provista, y esas cosas que están viendo son mentiras. Son absolutas mentiras del diablo. Así que Jonás ha sido comisionado a ir a Nínive, y sin embargo se encuentra bloqueado por todos lados. Y él ve la circunstancia por todo alrededor de él, y él correctamente llama esas circunstancias vanidades ilusorias. Y por medio de esta prueba se nos enseñan, ustedes y yo, somos enseñados a no considerar nuestras circunstancias, no importa qué tan convincentes parezcan a nuestros sentidos. Nuestros sentidos no nos están declarando la verdad. Nuestros sentidos pueden algunas veces declararnos la verdad, correcto. Cuando nuestros sentidos cuadran con la palabra de Dios, tomaremos lo que nuestros sentidos nos están diciendo. Pero cuando van en contra de lo que la palabra proclama, entonces ponemos esos sentidos a un lado y reconocemos que no están diciendo la verdad. Así que él ve las circunstancias que están a todo alrededor de él y correctamente la llama vanidades ilusorias. Y por medio de esta prueba, a ustedes y yo somos enseñados de no ver las circunstancias. No digamos que las circunstancias de ustedes son la respuesta final. Si las circunstancias de ustedes son contrarias a la palabra del Señor, son vanidades ilusorias. La enfermedad es una vanidad ilusoria. Vamos, amigos, pueden ayudarnos con eso esta mañana. Por sus llagas soy curado. Entonces, ¿cómo puedo estar enfermo? Bueno, cuando los síntomas vienen sobre mí, es enfermedad tratando de convencerme que esa es mi realidad, y una batalla comienza. Correcto, él compró mi salud. Amén. Por sus llagas estoy sanado. Así que esa es mi confesión, y lo confesaré, no importa cómo me sienta, lo confesaré, no importa si sienta deseo de hacerlo o no. Aleluya. La enfermedad, depresión, obstáculos, la falta de ellos, todas esas cosas, amigos, todas esas cosas son contrarias a la palabra de Dios para un cristiano. Así que Jonás también estaba viviendo lo que ocurriría en nuestro día, porque él estaba siendo enviado a una perversa y adúltera generación adúltera, y él fue llamado a traerlos a arrepentimiento. Él fue llamado a predicar un mensaje a ellos: arrepiéntanse o perezcan. Y sus corazones fueron volteados, y hubo un celo por arrepentimiento, y se arrepintieron. Así que Jonás estaba en el vientre del pez, y luego salió del mar para predicar: arrepiéntanse o perezcan. Así el Hijo del Hombre se levantó de en medio de las tradiciones muertas de la iglesia durante los últimos 2000 años. Sin embargo, estaba trabajando entre su pueblo todo el tiempo, y un mensaje del Hijo del Hombre vendría a esta generación: arrepiéntanse o perezcan. Y es una señal a la última generación, y es la última señal a la última generación. Así que si Jonás podía sobrevivir en el vientre de un pez en el fondo del mar y luego caminar fuera con el, así dice el Señor, cuando fue depositado en la playa, ¿qué va a detener a la novia de Jesucristo de hacer lo mismo en el Edén de Satanás y de hecho caminando hasta la muerte y decirle: muerte, no tienes aferramiento sobre mí? Amén. ¿Qué lo va a detener? Ustedes han tomado ese pequeño librito abierto y se lo han comido. Amén. Y ustedes que una vez estaban muertos son un tipo de Jonás descendiendo al vientre de esa ballena. Una vez estaban muertos en pecados y transgresiones como todos los demás. Estaban muertos mientras aún vivían, pero Dios que es rico en misericordia, vino a ustedes, Él los vivificó por medio del Espíritu Santo. Y así que, ¿qué los va a detener a ustedes esta mañana de profetizar de nuevo? Se han comido ese librito. ¿Qué va a causar que ustedes, qué va a evitarlo? ¿Qué les va a impedir de decir la mismísima cosa de nuevo con revelación? Amigos, las circunstancias que se surgen y parecen bloquearlos por todos lados no son nada más que vanidades ilusorias. Son muy convincentes a la mente natural, muy convincentes, correcto, pero no las tememos. Amén. De hecho, se nos ha prometido que vendrían a nosotros. ¿A quién he de temer? Así que, como estábamos hablando sobre esto hace unos cuantos servicios, estamos en la batalla más grande peleada alguna vez, y la batalla, el campo de batalla está en la mente humana, es donde toda la guerra es peleada, es entre estos dos agujeros en la cabeza de uno. Pensamientos y sentidos se presentan a la puerta de la mente de ustedes y están declarándoles muchas veces lo que es llamado verdad o lo que es llamado realidad. Y espíritus, como también vimos, o unciones, están ahí para ungir esos pensamientos. Así que, ¿qué pensamiento va a confesar ustedes como la realidad de ustedes? Y por eso estamos venciendo, como vimos hace unos cuantos servicios, estamos venciendo un pensamiento a la vez, estamos pasando todo pensamiento por el filtro de la palabra de Dios, y si no está viniendo de la palabra de Dios, la derribamos. Amén. No lo reclamamos como propio, no lo profesamos. Amén. Lo que profesamos es lo que la palabra de Dios dice que es verdad. ¿Cómo estás? Bien. Maravilloso. Bueno, ¿estás mintiendo? No, así es como me va. Tal vez esté batallando para hacerlo, pero eso es como me va, porque eso es lo que la palabra de Dios declara. Alguien diga: alabado sea el Señor. Así que, ¿qué pensamiento van ustedes a confesar como la realidad de ustedes, amigos? Tenemos que dejar de jugar el juego de echar culpa. Estamos viviendo en una edad donde la gente está culpando, ¿saben? Estamos aún siendo animados a hacer eso. Es por causa de esto, es por causa de aquello, es por causa de esto, es por causa de aquello. Así que no damos cuenta personalmente. Siempre es la culpa de alguien más. Tú determinas cuál es tu realidad de tu propia boca, lo que que crees, lo que verdaderamente crees y confiesas, esa es tu realidad. Correcto, si confiesas que no eres salvo, adivina qué, no eres salvo. Si tú confiesas, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que eres salvo, eres salvo. Y mientras tú te aferres a esa confesión, es la verdad. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que el pensamiento de que ustedes confiesan se vuelve la realidad de ustedes. Ustedes pueden convencerse de que están tristes, pueden convencerse de que están enfermos, pueden convencerse de que están enfermos, que están deprimidos, pueden convencerse de que están en prisión, de que no hay manera de salir, o pueden convencerse de, por medio de la palabra de Dios, que son vencedores. Así que cuando confiesan la palabra del Señor, el Espíritu del Señor está ahí para ungir esa palabra y para traer esos pensamientos simiente a manifestación en la tierra. Ahora, amigos, tal vez tengamos que repetirlo, y yo no estoy diciendo vanas repeticiones. No solo repetimos como cuentas de rosario diciendo lo mismo una y otra vez, pero en otro sentido sí lo repetimos, lo decimos con todo lo que está dentro de nosotros. Y en algún punto en el tiempo, esa revelación pega con eso. Amén. Y ahora no solo lo estamos diciendo, sino que lo estamos diciendo sabiendo de que va a ocurrir. Amén. Por eso es que, como reclamando a tus hijos para el reino de los cielos, no solo dices, sí, estoy sosteniendo la señal sobre mis hijos. Eso no es sostener la señal, correcto. Sostener la señal es una actividad, es algo que haces, es algo que tú, la fe de ustedes declaran y la detienen allí. Así que lo que hacen, ¿saben? Va a haber un tiempo cuando esas solo son palabras. Sabemos que hay una progresión en nuestra caminata y sabemos que crecemos en nuestra caminata y que las cosas se vuelven reales a nosotros en diferentes tiempos a lo largo del camino, pero entre tanto decimos, Dios, lo creo, ayuda mi incredulidad. Correcto. Pero llegará un tiempo cuando haces esa confesión y luego va a haber una manifestación de ello. Va a haber una realidad que cuadra con esa confesión. Correcto. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así como espíritu o unciones están ahí para ungir pensamientos negativos, también el Espíritu Santo está esperando actuar sobre la confesión de ustedes de fe en su palabra. Los pensamientos que confiesan ustedes se vuelven su realidad. Así que cuando confiesan la palabra del Señor, el Espíritu del Señor está ahí mismo para ungir esa palabra y para traer ese pensamiento simiente a manifestación en la tierra. Cuando confesamos por el otro lado, estoy enfermo, hay un espíritu malo que está esperando ungir ese pensamiento pervertido y para traer ese pensamiento a manifestación, haciéndolo la realidad confesada de ustedes. Y ahora ustedes han elevado eso por encima de la palabra de Dios. Estamos derribando razonamiento, imaginaciones, pensamientos, cualquier cosa que exalta por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que estoy sanado, y así que yo no quiero confesar lo que un espíritu malo está tratando de hacer que yo confiese. Amén. En el mensaje Reina del Sur, hermano Branham dice, ahora mucha gente tiene el concepto errado de Jonás. Estamos tratando de decir, él es un Jonás. Dice, yo quiero detenerme solo un momento por él. Jonás, él no era una persona mala. Él era un verdadero hombre de Dios. No hay nada que suceda providencialmente a un verdadero y genuino siervo de Dios. No hay nada al azar o de algún accidente. Cuando dice que es un verdadero siervo de Dios, no está hablando de profeta, está hablando de hijos e hijas de Dios, porque todos somos siervos de Dios. Él dice, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Ese Romanos 8:28 está citando lo que Pablo dijo, está estando de acuerdo con lo que Pablo ya ha declarado. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. No todo es bueno, pero todo obra para bien. Aleluya. Y Jonás fue comisionado a ir a Nínive, pero ese barco iba para Tarsis. No era la solución a la menor resistencia, era la manera provista por Dios. ¿Dijo realmente eso? Era la manera provista por Dios y los hombres que son honestos y sinceros en su corazón y ustedes sean sinceros sin importar qué suceda, dijo Ezequiel, es Dios moviéndolos a ustedes. Jonás era sincero en su corazón y era Dios que de hecho estaba moviéndolo a él a ir en la otra dirección. Piensen en eso, amigos. Él dice, ahora note, la ballena se tragó al profeta y yo siempre he sentido lástima por Jonás. Ahora, sabemos que él estaba caído, pensamos que lo estaba, tenía las manos atadas tras él y estaba en el vientre de una ballena en el fondo del mar y una gran tormenta en el mar. Ahora, hay mucha gente por la que se ora y ellos pasan por una línea de oración con una mano tullida, un pie tullido, un estómago enfermo y la siguiente mañana se levantan y dicen, estoy tan enfermo como lo estaba. Y él dice, oh, lo que ustedes necesitan es una buena enseñanza bíblica. Ustedes no miren los síntomas, miren la palabra, miren la promesa. Nunca es, observen esto. Si ustedes miran eso, nunca se pondrán bien. Fíjense, Jonás, si hay algún hombre que debería de tener un buen caso de síntomas, era Jonás. Él estaba caído, las manos atadas tras él, en el vientre de una ballena, en el fondo del mar, de un mar tormentoso. Si él miraba en esta dirección, era el vientre de la ballena. Si él miraba en aquella dirección, era el vientre de la ballena. A donde quiera que él miraba, era vientre de ballena. No había nada positivo a lo cual que él pudiera señalar, correcto, en cuanto a lo natural se refería, en cuanto a sus sentidos naturales declaraban. Dice, ahora bien, no hay nadie aquí en esa condición. Eso es correcto. Y Jonás, ¿qué dijo él? Él rehusó mirar eso. Él dijo, son vanidades ilusorias o mentirosas, dice en inglés, y una vez más miraré hacia tu santo templo, oh Dios, porque él sabía que cuando Salomón dedicó el templo, él oró esta oración, Señor, si tu pueblo estuviera en problemas en alguna parte, mirar en hacia este lugar santo, donde la columna de fuego estaba detrás del altar, si ellos miraran hacia este lugar santo y oran, entonces oye desde el cielo y Jonás, si Jonás bajo esas condiciones podía ver hacia el templo que fue construido por un hombre que después cayó y tenía fe en su oración y obtuvo los resultados que obtuvo bajo esa condición, ¿cuánto más nosotros podemos esta noche mirar, apartar la mirada de nuestras condiciones hacia el templo de Dios donde Jesús está sentado a la diestra de su majestad con su propia sangre para hacer intercesiones en base a nuestras confesiones? Entonces no miren la mano de ustedes, no sientan la enfermedad de ustedes. Miren a quién hizo hacia quién hizo la promesa. Miren quién hizo la promesa a la diestra de la majestad en las alturas para hacer intercesión en base a su confesión de ustedes. Entonces háganla y párense fieles a ella. Amigos, yo he hecho esto yo mismo. Lo he comenzado a hacer hace muchos años. Yo recomendaría a cualquiera que lo pruebe. Figúrense a él en su mente. En vez de mirar los síntomas de ustedes, en vez de ver el reporte que te acaba de dar, no hay esperanza, no puedes lograrlo, vas a morir. Sabemos que Dios obra a través de doctores. Sabemos que Dios da sabiduría. Sabemos que Dios tiene muchas maneras en que se puede mover. Así que no estamos predicando en contra de eso, amigos. Pero cuando quitan algo, Dios tiene que hacer la sanidad. Dios es el sanador, correcto. Pero hay muchas ocasiones cuando el doctor solo pueden llegar hasta cierto punto, correcto. Pero Dios puede ir la mía adicional. Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Así que nunca es sin esperanza. Alguien diga nunca sin esperanza. Nunca sin esperanza. Así que figúrenselo en su mente. Pongan sus pensamientos en él, su mente en él. Miren hacia su rostro. Yo he hecho esto antes, lo que sea que funcione para ustedes, pero todo es positivo. Yo lo he figurado en la cruz, ya no está en la cruz, pero lo he figurado, visto en la cruz, y yo estoy mirándolo a Él, y Él está pagando el precio por mi pecado, y Él está viendo hacia abajo, hacia mí, con amor y perdón. Y Él ha hecho una declaración a mí. Yo he comprado tu sanidad. Yo he comprado tu liberación. Yo estoy pasando por esto para que tú no tengas que hacerlo. Amén. Tú saborearás estas cosas. Él ha tentado por estas cosas, pero yo estoy pagando el precio para que tú no tengas que quedarte de esa manera. Un poco difícil deprimirse cuando uno está viendo el rostro de Él. Si no pueden tener ese cuadro en su mente, miren su palabra para que haga eso. Dejen que su palabra les hable personalmente. Cuando Él dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, reconozcan que Él les está hablando a ustedes. Pongan su nombre allí. Él está hablando directamente a ustedes. Sin mí, nada podéis hacer. Amén. Él no está diciendo eso para paliarlos, es simplemente la verdad. Ustedes necesitan que la vida de Él esté viajando a través de ustedes. Él dice, los consolaré. Yo les daré fuerza. Yo seré su guía. Lean esas cosas creyendo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Miren quién hizo la promesa a la mano derecha de la majestad en las alturas para hacer intercesión sobre la confesión de ustedes. Entonces háganla y párense fieles a ella. No se mueran. Hagan esa confesión y no se retracten. Escuchen, amigos, todos, cada uno de nosotros hemos sido culpables en un tiempo u otro de tratar de tomar el camino más fácil, que no es necesariamente pecaminoso, pero es el camino de menos resistencia. Quiero decir, yo soy de esa manera cuando voy de excursión, ¿correcto? Cuando voy en una excursión, yo no miro y pienso, ok, ¿cuál es el sendero más difícil? No, lo que generalmente hago es que trato de seguir un sendero que ya está establecido, porque eso me dice de que probablemente más de una persona ha venido en este camino, así que probablemente ellos lograron llegar, a menos que todos estén cayendo por un abismo en alguna parte. Animales, ellos toman el sendero de menos resistencia. Ellos no van por el sendero más difícil, ¿correcto? Ellos elegirán el camino que es un sendero más fácil. Así que más o menos en la naturaleza humana, así que no decimos eso. Todos lo hemos hecho. Cuando pertenece a asuntos espirituales también. Pero si eres un hijo o hija de Dios, nacido de su espíritu por su palabra, Dios tomará aún tus desvíos y traerá a cumplimiento su voluntad perfecta a acontecer a través de eso. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? O estás en sus manos o no lo están. No hay puerta número 3. Él está en control de sus vidas o no lo está. Los pasos de ustedes o están ordenados o no lo están. Ustedes o están en su mano o no están en sus manos. Ustedes llegarán a su destino porque Él ha establecido el destino de ustedes. Eso es lo que predestinación significa. Eso significa que el destino de ustedes ya ha sido establecido, ya ha sido declarado. Y el destino de ustedes es de ser conformados a la imagen de su Hijo. Y ustedes pueden correr de su presencia o ustedes pueden tratar de tomar un sendero diferente, pero ustedes estarán en su fin esperado al final de todas maneras. Yo sé los pensamientos que pienso de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin esperado. Dios sabe cómo termina la historia de ustedes. Él escribió la historia. Aleluya. Imagínense si Abraham, si la voluntad de Abraham fuera más fuerte que la voluntad de Dios, toda la historia que leemos de Abraham leería totalmente diferente, pero cada vez que Abraham iba en contra de lo que parecía ser la voluntad del Señor, la voluntad del Señor trajo de regreso a Abraham a la perfecta voluntad del Señor. No era la voluntad perfecta del Señor de que Abraham trajera a Lot con él. Él se le dijo, deja tu familia, deja tu papá, deja todos tus parientes. Él no lo hizo, trajo a su papá y tuvo que esperar que su papá muriera en algún punto a lo largo del camino para progresar más adelante, y tenía a su sobrino Lot y toda esa gente. Y Dios no podía cumplir su voluntad perfecta en la vida de Abraham y de Sara hasta después de que hubo una separación que aconteció, pero no pueden decirme que esa no era la voluntad del Señor para que Lot y su familia fueran salvos. Vamos. Y sin embargo, Dios le dijo, no los traigas contigo. Pero era la voluntad del Señor de que él fuera salvo.
No traten de figurarlo,
solo créanlo.
Aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor. Así que es el destino de ustedes cumplir la palabra del Señor en sus vidas y ser conformados a la imagen de su amado Hijo. Y si sus nombres están en el libro de la vida del Cordero, ustedes van a estar allí. Y necesitan saber eso en el principio de la caminata de ustedes, no al final. Esta no es una de esas cosas, ¿saben? Quédate con ello y probablemente lo puedes perder a lo largo del camino. No, hagan su llamamiento y elección seguros. Dejen que Él declare eso a ustedes. Alguien diga, alabado sea el Señor. Pero el submensaje en todo esto es que pueden ir por un camino más difícil o el más fácil. Eso depende de ustedes. Hubiera sido más fácil en Sara y Abraham si ellos no hubieran dejado Israel y entraron a tierra extranjera, correcto. Hubiera sido más fácil para ellos si no se hubieran ido, pero sí se fueron. Y Dios los condujo de regreso. Alguien diga, alabado sea el Señor, ¿sabe? Dios aún se aseguró de que entró en las manos de un rey que era un buen hombre, correcto. Sabemos que ese hombre mismo, cuando el Señor le apareció en un sueño, le dijo, ¿sabes qué? Ese es mi siervo, y la mujer que estás tratando de tomar para casarte, esa es su esposa. Y si tú no se la das de regreso a él, te voy a matar. Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que soy un buen hombre. Y dijo, por supuesto que sé eso. ¿Crees tú que Abraham terminara? ¿Crees tú que dejara yo a mi hijo y mi hija terminaran en manos de alguien que era injusto? No, por supuesto. Yo sé eso, pero eso no cambia nada. Yo no tengo un pacto contigo, lo tengo con él. Y si tú no haces lo que te estoy diciendo que hagas, estás tan bueno como muerto. Oh, y por cierto, y luego dice, pero él me mintió. Yo no sabía. Él dijo que era su hermana. Era cierto, media verdad, porque era media hermana. Él me mintió. Y Dios dijo, no me importa. Correcto. Lo que necesitas hacer es decirle a ese mentiroso que ore por ti. Discúlpate con él. Dale de regreso a su esposa. Y luego discúlpate y dile, siento de que me mentiste y tomé tu esposa. Ahora sé que ella es tu esposa. Te la estoy dando de regreso. Si no lo haces, eres un hombre muerto. Abraham pagó por esa pequeña mentira, correcto. Pero cosas estaban siendo resueltas y Dios los condujo de regreso a la tierra, y era parte de que el carácter de Abraham estuviera siendo formado. Pero hubiera sido más fácil si él se hubiera quedado con la voluntad perfecta del Señor, correcto. Pero de cualquier manera resultó. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que si el nombre de ustedes está en el libro de la vida del Cordero, amigos, ustedes van a estar ahí, venga lo que venga. Pero pueden irse por un camino más difícil o más fácil. Pero amigos, si yo no tuviera ese consuelo esta mañana en saber eso, entonces toda prueba la que yo encarara, yo estaría preocupado si lograría o no pasar por la prueba. Amén. Pero yo resolví esa pregunta hace mucho tiempo. Dicen ustedes, estás engañado, estás poniendo mucha confianza en ti. No, mi confianza está en Él. Él me hizo a mí una promesa y Él va a guardar su palabra. Él va a hacer su buena voluntad hacia mí. Yo no estoy presumiendo. Yo sé. Yo no dije que no cometeré errores. Lo he hecho y lo haré. Yo no quiero, pero los cometeré. Pero no tiene nada que ver con la promesa que Él me hizo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo le dije al Señor hace mucho tiempo, amigos, si tú no me vas a guardar, yo no quiero ir. Yo le dije al Señor hace mucho tiempo, yo voy a probar esto una vez más, pero si no te vuelves real a mí, si este va a ser otro de esos montañas rusas donde estoy en la cima de la montaña y caigo y luego en otra cima de la montaña y vuelvo a caer, si va a ser otra cosa así, terminé. Yo no quiero vivir de esa manera, pero Dios, si tú me guardas, te serviré. Well, Él me probó de que me iba a guardar y todavía me está guardando y mi confianza está todavía en Él. Yo morí a mi propia voluntad, morí a mi propio pensamiento y Él me llenó con su vida y me llenó con un nuevo pensamiento que es el pensamiento de Él, es su palabra y desde entonces yo tengo su bendita seguridad en mí. Amén. Estoy confiado. Yo sé en quién he creído. Y yo sé que Él es capaz de guardar aquello que le he encomendado contra aquel día. Aleluya. Estoy creyendo en Él, no sobre Él, en Él. Alguien diga, alabado sea el Señor. En aquí, uno mayor que Salomón está aquí, dice, ahora Jesús está hablando aquí de algunas de las personas en los días en que Dios había demostrado señales. Uno del que habló fue Jonás, y Jonás fue enviado a Nínive, y yo siempre sentí lástima por Jonás, porque mucha gente, pienso yo, malentendió a Jonás. Ahora dicen que Jonás estaba caído y era esto, aquello, lo otro, y yo he dicho lo mismo, pero estudiemos a Jonás por un momento, dice él. Yo no creo que él estaba caído, porque él era el profeta de Dios. Y parecía ser que él estaba caminando fuera de la voluntad de Dios, pero la pequeña historia que quiero contarles en un momento, creo que ustedes verán que Dios lo hizo resultar exactamente correcto. Ustedes saben que los pasos del justo son ordenados por Jehová. Eso nos da a nosotros los ministros un tiempo, una oportunidad de tomar nuestro aliento y cuando pensamos que hicimos un mal paso, pero algunas veces Dios está dando el paso con nosotros. Nosotros pensamos que está mal, pero quizás es Dios moviéndose. Como pastor y ministro, yo he estado ahí muchas veces. Tú sientes con seguridad que estás caminando en el liderazgo del Señor y luego te encuentras con oposición y cosas suceden. Piensas, hombre, si no hubiera hecho esa decisión, yo no estaría encarando esas cosas. Sin embargo, sabes que era la voluntad del Señor y Dios está resolviendo algo. Tenías que ir por ese camino en particular, esa dirección en particular. No significa que siempre lo entenderás. De hecho, no siempre lo entenderás, pero confías en Él. Así que al parecer, cosas malas suceden a los hijos de Dios, pero el propósito de esas cosas no es para destruirlos, sino para edificarlos, para traer a Dios a una mayor vista y mayor manifestación en la vida de ustedes. ¿En qué van a poner su confianza esta mañana? ¿Van a confiar en que todas las cosas están bien, que todo lo que les está sucediendo es bueno, o todo lo que les está sucediendo a ustedes malos, o está la confianza de ustedes en Él? La voluntad de Dios se va a manifestar de una manera u otra. Ese es nuestro descanso esta mañana. En un hombre huyendo de la presencia del Señor, dice él, recuerden a dónde iba Jonás. Dios estaba en el barco, Dios estaba en la tormenta, Dios estaba en el pez. Dios estaba en el barco. Alguien diga, Dios estaba en el barco. Dios estaba en la tormenta. Él no estaba encarando esa tormenta solo. Dios estaba en la tormenta. Dios estaba en el pez. Él no estaba en ese pez solo. Dios estaba ahí. Él continuó estando con Jonás hasta que su voluntad perfecta fue hecha. Eso es correcto. Y si alguna vez Él está tras de ustedes, ustedes pudieran esconderse acá y esconderse allá, pero ustedes serán miserables hasta que regresen y hagan la cosa que comenzaron a hacer para Él en primer lugar. Ven, no huyan, no huyan de la presencia de Dios. Háganle frente. Ustedes creen que es la verdad, entonces si es la verdad, vale la pena vivir por ella. Vale la pena morir por ella, cualquier otra cosa. Y si Él se las ha indicado a ustedes alguna vez de que es la verdad, entonces no podemos huir de ella a ninguna parte. Él estará ahí mismo de igual manera. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amigo, todos hemos estado, y si no lo han estado, lo harán. Todos hemos estado en situaciones donde pensamos, hombre, yo nunca lo figuré en mi más salvaje imaginación que yo estaría en esta situación y me está forzando a hacer esta difícil decisión. Tal vez tengo que dejar gente atrás, tal vez me tengo que separar de mi familia, tal vez tengo que dejar la iglesia o lo que sea. Todos hemos estado allí, cada uno de nosotros. Tenemos que estar ahí, tenemos que llegar a ese lugar para que sepamos si estamos siguiendo al Señor o si estamos siguiendo a la multitud. Correcto. Pero Él estará con ustedes, Él está con ustedes en esas situaciones. Y ustedes estarán mucho mejor adelante en el camino y sabrán eso. No dije que se sentía bien. Aleluya. Así que, leyendo lo que el hermano Branham acaba de decir, si yo fuera a encapsularlo en una sentencia, oración, Jonás no se podía alejar de Dios. Jonás no podía alejarse de Dios aun cuando trató de ir en la otra dirección. No podía alejarse de Dios. Él tomó un atajo a Tarsis, y Dios estaba en el barco, y Dios estaba con él en la tormenta, y Dios estaba con él en el pez, y Dios tenía un plan. Él fue echado en el mar, y sin embargo Dios estaba con él. Dios iría al mar contigo, Él siempre lo hace. Él fue tragado por un pez, y Dios estaba con él. Él estaba con él, allá abajo en el vientre del pez, allá en la fondo de las aguas, y solo Jonás podía haber hecho este trabajo, pero Dios estaba quedándose con Jonás porque Jonás iba a hacer este trabajo. Por tanto, Jonás tenía que ir a Nínive y Dios tuvo que hacer lo que se requiriera para hacer que no Jonás fuera a Nínive. Bueno, hermano Doug, estoy confundido. ¿Qué tiene que ver esto conmigo esta mañana? Les diré, ustedes han sido colocados aquí con un propósito y nadie más puede cumplir ese propósito. Nadie. Y Dios verá que se ha cumplido en la vida de ustedes. Haremos decisiones erradas. Haremos decisiones que estamos tomando el camino más fácil, pero Dios todavía lo va a resolver. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo no estoy tratando de animarlos que sean sueltos o que vivan sueltamente. Por supuesto que no, por el contrario. Pero necesitan tener ese reconocimiento, ese darse cuenta. Vamos, ¿cómo son ustedes con sus propios hijos? Ustedes no simplemente... Cuando hacen algo malo, van en pos de ellos y los apuntan en la dirección correcta y quedan con ellos porque tienen un futuro que está en mente para sus hijos y los van a entrenar en la manera que deben de ir porque tienen una promesa que cuando estén viejos no se apartarán de ella. Así que no importa qué pequeño desvío tomen a lo largo del camino, ustedes van en pos de ellos y todavía son sus hijos. Así que ustedes y yo encaramos montañas a lo largo del camino, que son nuestra montaña personal, y tenemos que encararlas. La montaña de ustedes tal vez sea finanzas, la montaña de ustedes, y gemiremos y gruñiremos por eso, ¿cómo es que tal y tal no tiene tal problema? Hoy, sin embargo, yo lo tengo. Bueno, si fueras y hablaras con tal y tal, te darías cuenta que ellos están pasando por cosas por las cuales tú no estás pasando, pero todo es con un propósito. Así que tu montaña pudiera ser dificultades, finanzas, financiera, tal vez pudiera ser su sanidad física o el estado de mente de ustedes o dificultades de familia, pudiera ser dificultades de trabajo. Debo de seguir adelante. Si sigo adelante, voy a encontrar algo. Dificultades de escuela, dificultades de las tiendas, dificultades de ir en la carretera. ¿Sigo? Y ustedes dicen, ¿por qué me sucedió esto? Tienes que encarar esto. Las pruebas de ustedes son hechas a la medida. Debemos encararlas al creyendo. Si tú dices a este monte, si tú, así que, ¿qué le vas a decir a la montaña? Hace unos cuantos domingos o noches, tal vez fue el domingo en la noche pasado, no recuerdo, leímos de Romanos capítulo 8 y de hecho lo sacamos al final, donde Dios dijo, si Dios está a favor vuestro, ¿quién puede estar en contra de ti? Él dijo, el que te salvó es el que te santificó, el que te santifica es el que te glorificó tiempo pasado, ¿correcto? Dijo que una vez estábamos muertos en pecados y transgresiones, ¿correcto? Éramos pecadores, ¿correcto? Pero luego Dios declaró todas estas cosas sobre nosotros, que estábamos predestinados a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Y luego Pablo dice, ¿qué dicen ustedes ahora? Habiendo dicho todo eso, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué tenemos que decir nosotros sobre eso? Les voy a decir lo que yo voy a decir esta mañana. Será hecho. Aquí en la tierra, como lo es en el cielo. Dios no es hace excepción de personas. Él respeta su palabra. No dejen que el diablo les miente esta mañana diciendo, siempre soy el perdedor, nunca soy el escogido, soy esto y aquello y lo otro. Dios honrará su palabra si ustedes o a cualquiera, cualquiera que lo toma en su palabra. Él honrará su palabra. Él atraerá cumplimiento. Amén. Ustedes han sido totalmente equipados con la palabra en esta hora para vencer en el Edén de Satanás. Dios les ha dado todo lo que necesitan para su jornada. Ustedes también han sido enseñados y entrenados para tomar esa palabra y para aplicarla en sus propias circunstancias. Y se nos han dado tantos ejemplos que han sido vividos, que son prueba viviente que esto va a funcionar y cómo funciona, que obrará para cualquiera. Amén. Funcionará para cualquiera. Pero para hacer eso deben de primero saber, conocer la palabra para el día de ustedes. Algunos de nosotros conocemos todas las cosas sobre el trabajo. Somos expertos sobre ello. Podemos citarlo, podemos citar las reglas y reglamentos. Y estamos tan preocupados sobre eso. Pero ¿qué de la palabra para el día de ustedes? Sepan cómo se aplica, saber cómo usarla. Y luego debemos darnos cuenta que son los labios de ustedes que van a poner esa palabra en acción. Son los labios de ustedes que van a liberar esa palabra para conquistar la montaña. Y algunas veces conquistar la montaña no es ir y pasar por encima de la montaña, sino alrededor de la montaña. Dios va a proveer un camino, pero es la palabra de Dios por encima de los síntomas de ustedes. Es la palabra de Dios por encima de lo que piensan o lo que sienten o lo que el enemigo trata de presentarles. Como hemos dicho, así que digamos que síntomas de enfermedad esta mañana están ante ustedes, lo cual todos hemos encarado eso en un tiempo u otro y no somos insensitivos a ello. Pero como hemos dicho, los síntomas de ustedes son vanidades ilusorias. Hay una palabra concerniente a los síntomas de ustedes. Hay una palabra concerniente a la salud de ustedes. Y esa palabra es, por sus llagas soy sanado. Hay otras palabras también, pero esa es suficiente. Por sus llagas fuimos sanados. Fui sanado. Y Dios puede hacer un milagro e instantáneamente causar que tu montaña desaparezca. Eso es lo que llamamos un milagro. Dios puede echar fuera ese demonio que te está ungiendo con esos síntomas y luego obrar por medio de tu cuerpo para sanarlo. Y luego, por supuesto, muchas veces queremos un milagro. Y Dios todavía hace milagros. No hay nada en contra de eso. Pero la mayor parte del tiempo, más comúnmente, Dios desea obrar a través de sanidad en nuestras vidas porque no solo está queriendo quitar tu montaña, sino que está enseñándote cómo operar la fe, cómo caminar por fe. Y la fe obra paciencia. ¿Cómo, de qué otra manera vamos a obtener la paciencia? Y nos está enseñando a esperar pacientemente para que la palabra se manifieste. Y nos está enseñando a ser temerarios y estar parados firmemente en sus promesas, encarando esas circunstancias. Él nos está enseñando a caminar por fe y no por vista. Y sabemos que la sanidad es un proceso y sabemos que requiere que ustedes lo batallen, requiere que ustedes continúen a pararse y decir, fui sanado. Para resistir al diablo con la espada de la palabra y continuar a presentar eso una y otra vez. Y tenemos muchos tipos de montañas que encaramos y vamos a tener que encararlo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Pero la única manera que nosotros exitosamente las encaremos y las vemos quitadas es encararlas con la palabra. Es la única cosa que es verdad. Nuestro problema es que hemos dejado que esta caminata sobrenatural, esta caminata de fe, en la cual todos estamos, hemos permitido que se vuelva demasiado natural. Y cuando nuestra caminata se vuelve demasiado natural, entonces tratamos de encarar las cosas con nuestras propias habilidades humanas y luego nos voltemos fatalistas a esas cosas que son demasiado grandes. Lo aceptamos y decimos, ok, así es como va a ser. La caminata de un hijo de Dios nacido de nuevo es ordenado por el Señor. Así que no importa qué tan grande es esa montaña, Dios sabía que esa montaña estaría ahí y Él ha hecho un camino. Así que tomemos un par de ejemplos y terminaremos aquí esta mañana. Si tienen problemas de matrimonio, hay una palabra dada a ustedes para eso. Tal vez sean una hermana y tu esposo no te trata como una hermana piadosa, como la hermana piadosa que eres. Hay una manera de darle vuelta a esa situación y está en la palabra, pero tienes que estar dispuesta a encarar tu montaña usando solo la palabra, no tus sentimientos, no lo que pienses, no tu orgullo, la palabra. Algunas veces tenemos deudas que estamos encarando y vemos que esa deuda es irremontable. Tenemos un par de personas que sentí eso, pero es una palabra que se puede aplicar esa mañana. Y también hay otra. Tal vez es por un trabajo que permite que vayas a la iglesia. Hay una palabra para eso. O tal vez es solo tener un trabajo que provee para tus necesidades. Hay una palabra para eso. Tal vez es de que tú puedas quedarte en casa y criar a tus hijos mientras tu esposo trabaja para proveer para la familia. Hay una palabra para eso. Tal vez es para poder entrenar a tus hijos fuera del sistema de educación pública que está acondicionando a los hijos, no nuestros hijos, para la tribulación. Tal vez es para vencer la concupiscencia de la carne, resistir más de lo que tu cuerpo, de comer más de lo que tu cuerpo necesita o comprar más de lo que necesitas comprar. Vamos, amigos, esas no solo son cosas a las que tenemos que ceder. Todos estamos siendo probados a lo largo del camino en diferentes maneras. ¿Qué significa vencer? Significa que tienes un reto, que tienes una batalla. Tal vez es vencer una adicción o un pecado que asedia, del cual Pablo habla. Tal vez es encontrar la pareja correcta, o tener un hijo, o tener un lugar donde vivir, o tener un carro que manejar. Hay una palabra para eso. ¿Pensamos realmente que estas pruebas de nuestra fe son al azar, que la vida es justa para algunos e injusta para otros? Lo que frecuentemente vemos y declaramos como una debilidad es realmente una oportunidad. Dios sabía precisamente lo que ustedes encararían y Dios ha provisto una palabra para toda circunstancia, para toda prueba que encaran en esta vida. Él es injusto si no lo hizo. Él ha provisto una manera. Pero Satanás siempre tratará de apuntarlos a las circunstancias de ustedes. Y él siempre tratará de hacer que ustedes confiesen de que las circunstancias de ustedes son demasiado grandes. Y lo que tienen que hacer es tomar esa palabra y comenzar a aplicarla para sus vidas. Amigos, no hay otra manera. Esto es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. No hay ninguna otra manera. Y cuando llegas al cambio del cuerpo, simplemente va a ser el siguiente paso para ustedes, porque han estado aplicando esa palabra a cada paso del camino, hasta esa última paso. Es una caminata disciplinada que ustedes, a la cual ustedes y yo hemos sido llamados, y tenemos que aplicar la palabra cada día. Requiere que nosotros cambiemos nuestro vocabulario, eliminemos algunas palabras, nos enfoquemos en algunas otras palabras. Necesitamos pasar de no puedo a puedo hacer todas las cosas que por medio de Cristo que me fortalece. Requiere que tengamos la mente de Cristo para que sepamos qué hacer en toda situación. Cristianismo nominal propone que nosotros preguntemos esta pregunta: ¿qué haría Jesús? Y luego razonemos en la mente de uno y tratemos de figurar: así es como pienso y esto es lo que pienso. Yo no quiero adivinar lo que él haría. Yo no quiero preguntarme al respecto. Ustedes, la única manera en que yo puedo saber qué hacer es tener su mente. Y si yo tengo su mente, tengo su palabra en el asunto, sobre el asunto, y tengo que estar en su palabra para tener su mente. Dios no quiere que nosotros continuamente andemos en un estado de neblina, no sabiendo cuáles son las respuestas, no sabiendo si estamos en su voluntad o no. Amigos, podemos conocer su voluntad para nuestras vidas. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Él no quiere que nosotros aprendamos por prueba y error. Hay demasiadas posibilidades. Pero Él envió su palabra para que fuera ante nosotros. Así que eso significa que antes de que mi prueba existiera alguna vez, había una palabra concerniente a mi prueba. Y eso significa que la solución existía antes de que la prueba existiera alguna vez, y la solución quitará el obstáculo cada vez. Alguien diga: alabado sea el Señor. En vengan y razonemos juntos. Dice: nunca en mi vida he pedido sinceramente a Dios una cosa. He predicado por 23 años, dice. Nunca le he pedido algo en mi vida a Dios que Él no me lo haya dado o que no me haya dicho porque Él no me lo podía dar. Eso es correcto. Él es Dios. Lo que está diciéndonos ahí es que no tenemos que preguntarnos. Cuando buscamos al Señor, Él o te dará lo que estás pidiendo. Lo que estás pidiendo te dirá por qué no puedes recibirlo, porque no es bueno para ti, no es lo que es mejor para ti. Así que nuestro testimonio necesita ser: yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Yo puedo encarar esto con la ayuda de Dios. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Una más. ¿Crees esto? Dice: ahora quiero que hagan esto, quiero que capten lo que estoy diciendo ahora y entonces se aferren a ello mientras estoy hablando. ¿Lo harán? Ustedes nunca vivirán más alto de lo que ustedes confiesen. Es la confesión de ustedes la que los salva. El que me confesare delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre y los santos ángeles. Cuando ustedes dicen que están enfermos, ustedes están enfermos. Él dice: yo no estoy predicando ciencia cristiana, estoy predicando el poder de Dios, y el Espíritu Santo da testimonio de ello, ¿ven? Pero esto es lo que es. Ustedes lo aceptan porque ustedes sienten que Él los salvó. Y ustedes van a le dicen a la gente y testifican de ello, y creyendo el testimonio de ustedes y obra justicia. Hará lo mismo con la sanidad. ¿Cómo saben ustedes que son salvos? Porque lo dijo, y ustedes lo creen, y ustedes lo confiesan. ¿Cómo saben que están sanados? Porque lo dijo, y lo creen, y lo confiesan. Y la confesión de ustedes es la realidad de ustedes. Pongámonos de pie. La confesión de ustedes es la realidad de ustedes. Miren, nos damos cuenta que en el día en que estamos viviendo, nos damos cuenta de que los pentecostales recibieron la gran unción de Dios que fue enviada a esta edad antes de la apertura de la palabra. Hubo una unción, hubo lluvia cayendo sobre los justos e injustos antes de que la palabra fuera abierta. Sabemos que Dios envió dones y derramó su espíritu o su unción. Y sabemos que los pentecostales tomarán Juan 14, 12, que leímos en el principio, y lo volverán algún tipo de evangelio de nómbralo y reclámalo. Sabemos que el pensamiento de la nueva edad, es decir, Dios mora en cada uno de nosotros y lo vuelven en mente sobre la materia. Pero ambas de esas enseñanzas son falsas, porque ambas niegan la palabra. Debemos poner la palabra primero, y luego operaremos por medio de la palabra y venceremos todo obstáculo en las pruebas de nuestra fe, por medio de la palabra, por la palabra de nuestro testimonio. Lo que confesamos es lo que llegamos a hacer. Amén. Mientras inclinamos nuestros rostros esta mañana, solo quiero hacerles unas preguntas. No es entre ustedes y yo, son entre ustedes y Él. Me pregunto, ¿cuántos confesarían lo que la palabra ya ha declarado concerniente a ustedes esta mañana? Pero hermano Doug, siento esto, o he estado luchando con aquello, o he estado presionando acá y presionando allá y simplemente no parece como que... ¿Cuántos confesarán lo que la palabra dice? En vez de lo que ustedes piensan, lo que la palabra dice comparado a lo que sienten, lo que la palabra dice versus lo que los sentidos naturales les dicen, lo que la palabra dice versus lo que el doctor les dice. Si vamos al doctor, deberíamos de hacer lo que el doctor nos dice que hiciéramos, pero si el doctor nos dice que está fuera de mis manos, esto es mayor de que no tenemos una respuesta para esto. La palabra tiene una respuesta diferente y vamos con lo que la palabra declara. No es para discutir con nadie, no es para diferir con nadie, sino es para estar de acuerdo con la palabra. Queremos alinear nuestra confesión con lo que la palabra de Dios ya ha declarado. Queremos estar de acuerdo con esa palabra y decir, Dios, lo que esté en el cielo sea hecho en la tierra, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Tu palabra es tu voluntad. Déjame aplicar tu palabra en mi situación. Déjame confesar tu palabra y luego observar tu espíritu moverse sobre esa palabra y traerla a cumplimiento en mi vida. ¿Cuántos creen esta mañana que Él oye la voz de ustedes? Ninguno de nosotros, hasta donde yo sé, ninguno de nosotros ha estado atrapado en el vientre de un mes en el fondo del océano. Pero vemos que Jonás, aún en esas circunstancias, Dios oyó su voz. Sabemos hubo un hombre de Gadara que fue poseído por una legión de diablos. Sabemos que estaba fuera de sí la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente regresaba a su mente cabal y se preguntaba, ¿por qué estoy aquí? Algo por dentro de él clamaba. Algo dentro de él clamaba para que Dios enviara a su hijo por el agua y lo liberara. Llegó al punto en que estaba cansado de estar. Era más allá de toda su propia habilidad. Estaba más allá de toda la habilidad de cualquiera en la tierra. Es el otro lado de la tierra, al otro lado del río Jordán, al otro lado de Galilea. No había nada que alguien pudiera hacer. Él estaba caminando entre las sepulturas, caminando entre los muertos. No podía ser atado, no podía ser domado, pero algo por dentro estaba clamando. Dios oyó esa voz, oyó el balido de un cordero al otro lado del río y envió a su hijo, a ese cordero que valía. ¿Cuánto más esta mañana, amigos, hijos e hijas de Dios? No hay circunstancia en la que nos podamos encontrar que Dios no pudiera oír nuestro clamor, que Dios no pudiera oír nuestra oración. Es asunto de que nosotros clamemos de un corazón sincero. Es asunto de que nosotros seamos serios. Es asunto de que digamos, Dios, sin ti pereceré. Contigo, tú puedes guardarme. Tú puedes sostenerme. Tú puedes ir ante mí. Tú puedes hacer mi sendero recto, derecho. Tú puedes quitar todo obstáculo. No significa que no tendré que luchar. No significa que no tendré luchas a lo largo del camino, pero no quedaré trabado. Esas cosas no me vencerán, pero tu palabra vencerá en esa situación. Un pensamiento a la vez, una promesa a la vez, una situación a la vez. Me pregunto cuántos esta mañana están en necesidad de algo que tal vez nadie sabe nada al respecto, pero ya sea que otros sepan de ello, me pregunto, ¿hay un propósito en que nosotros traigamos este pensamiento? ¿Hay un propósito de que el Señor puso esto en nuestros corazones esta mañana de predicar de este texto en particular? Me pregunto si hay alguien esta mañana que diría, yo te creo. Yo no veo una manera de salir de este problema o aquel problema o esta situación o aquella situación o lo que sea que es la montaña que está parada ante mí. Pero Dios, creo que tienes una palabra para mí. Y Señor, quiero que primero me muestres lo que tu palabra declara concerniente a mi situación. Y luego, Señor, quiero tomar esa palabra y pararme en ella. Quiero confesar eso, Señor. Y yo creo que si tomo esa palabra y me paro en ella y la confieso, tú la traerás a cumplimiento. Y yo pasaré por lo que cualquiera que esa situación pudiera ser. Y quiero hablar a ti. Quiero sostener eso ante ti. Quiero meter un estaque en la tierra y quiero declarar que voy a pasar esto. Esta montaña no me va a impedir. Esta situación no me va a impedir. Tú tienes una solución y yo lo creo esta mañana. Y Señor, quizás ya me has revelado es la palabra concerniente a eso. Solo quiero comenzar a confesarlo. Pero si no lo has hecho, Señor, que tú me lo muestres y yo sé que vas a hacer eso. Que tú me lo muestres, Señor. Y me someto a ti, que yo voy a hacer esa mi confesión. Padre, tú ves las manos que fueron levantadas, tú ves los corazones, Señor, detrás de las manos, ya sea en el edificio o en alguna otra parte, Señor. Tú conoces todo y cada corazón, conoces todo y cada necesidad, Señor. Y Padre, ni siquiera tendríamos tu palabra si no fuera todas las necesidades. Tú proveíste la palabra sabiendo que las necesidades estarían allí, sabiendo que llegaría un tiempo en que clamaríamos, que tendríamos necesidad de esto o aquello, y es tu manera provista. Te ruego, Dios, que todos y cada uno de nosotros extienda la mano en fe, Señor, y tome la palabra que nos has dado concerniente a nuestra situación, que nos aferremos a ella y la profesemos. Y Señor, sabemos que así es como venceremos. Sabemos que así es como vamos a pasar a través de esa situación, cualquiera que pudiera ser. Es por medio de tu palabra. Y Señor, todos y cada uno queremos practicar estas cosas. Queremos ejercitar estas cosas en nuestra vida diariamente. Tal vez somos culpables, Señor, de siempre testificar de lo negativo, siempre testificar de lo que nuestros sentidos declaran. Pero, Señor, si ese es el caso, y todos hemos estado ahí, cada uno de nosotros hemos estado allí en un tiempo u otro, pero, Señor, si ese es el lugar donde estamos en nuestra vida, te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a mantener nuestra boca cerrada concerniente a testificar lo que nuestros sentidos declaran, y en vez, Señor, que empecemos a ejercitar declarando lo que tu palabra declara, que nuestro testimonio sea un testimonio positivo, que nuestras palabras sean palabras positivas, que el poder, que sean palabras cargadas de poder, que sean palabras que levanten, como el apóstol a los gentiles, Señor, nos enseñó, dijo, lo que es bueno, lo que es agradable, las cosas que son dignas, que pensemos en estas cosas, que hablemos sobre estas cosas, que expresemos cosas positivas. Y tu palabra es toda positiva, Señor. Todo es positiva hacia tus hijos. Así que, Padre, rogamos que esto no sea solo algo que oímos un domingo en la mañana y que nos movamos adelante y que dejemos que entre por un oído y por el otro, que cada uno de nosotros se proponga en el corazón, no importa cuánto tiempo hemos estado en esta caminata ni cuán practicados ya lo hemos hecho, que todos subamos el paso, Señor, que todos apliquemos esto en una mayor medida en nuestras vidas. Y ese es nuestro deseo, Señor, todos y cada uno de nosotros. Ese es mi deseo, Señor, de la puerta, púlpito a la puerta de atrás. Creo que eso es todo lo que nosotros estamos deseando, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Y yo, sin duda alguna, y algunos que están en el valle de decisión, hay algunos que están luchando con cosas de las cuales otros no saben nada, pero tú sabes todo al respecto. Que sean animados a tomar tu segura palabra de promesa y aferrarse a ella, Señor, sabiendo, Señor, que hay una solución, sabiendo que hay un camino para atravesarlo por encima, alrededor o como pude fuera a ser. Y ciertamente te daremos las alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Alguien diga, alabado sea el Señor.
I know that I can.